en el capítulo 8 de Romanos, a partir del verso 19 hasta el 27, y que mi criterio personal es que esta es una de las porciones más bellas que encontramos en la revelación de Dios, y una de las porciones que nos enseña de manera, digamos, más clara el ámbito donde el plan de la salvación de Dios, lo que a la luz de la denominada carta a los Efesios tendríamos que intitular como la economía divina, este plan de la salvación de Dios se nos enseña aquí que nos trasciende a los seres humanos y implica y abarca toda la creación de Dios, que fue desestructurada como consecuencia de la entrada del pecado en el mundo por un hombre. Verso 19 del capítulo 8. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Bien, recordamos el miércoles pasado, pues hablábamos de las consecuencias de la caída del hombre, entendido el hombre como varón y como mujer, de lo que la palabra de Dios llama el hombre, Adán, que significa tomado de la tierra, la entrada del pecado en este hombre, en esta pareja, la desestructuración, digamos, antropológica de el hombre a nivel espiritual, a nivel anímico y a nivel físico, corporal, y la trascendencia de esa desestructuración al planeta Tierra, en el que el hombre vivía y sigue viviendo, y desde ahí a toda la creación de Dios. Y hay una idea en la Escritura que yo creo que es muy fecunda y que es muy importante y muy interesante y que tendríamos que tener en cuenta. Y es que desde el punto de vista de la historia de la salvación, ya lo dijimos en muchas ocasiones, pero lo vamos a volver a repetir, que la historia de la salvación no es la historia del Salvador en esta tierra. Es decir, la historia de la salvación es algo que ocurre antes de que esta creación existiera. La historia de la salvación es algo que nace del corazón de Dios, que se deviene, que se realiza en la propia interioridad de Dios y que luego después se va a ir proyectando en la creación que Dios hizo en su día y que se va a ir deviniendo en la historia de esa creación o plasmando en momentos históricos de ese devenir histórico de la creación. Pues desde el punto de vista de la historia de la salvación, en cuanto a los seres humanos, la palabra de Dios habla sólo de dos hombres y los llama el primero y el último. Y al primero, como sabemos, lo llama Adán. Y al segundo lo llama el segundo Adán, o Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre en esta historia de la salvación? Pues ocurre que en el primer hombre se produce la dispersión. En el primer hombre, por la entrada del pecado, recordamos en esta misma carta a los romanos, en el capítulo 5 y en el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, en el cosmos, en toda la creación de Dios, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así que en la caída, digamos, entre comillas, del primer hombre, se produce la desestructuración por el pecado de ese hombre. Y se transforma ese hombre a nivel espiritual, a nivel anímico, a nivel de su alma y a nivel de su propio cuerpo. Pero además se produce la desestructuración de la tierra y de toda la creación a nivel cósmico. Por lo tanto, en el primer hombre se produce una dispersión. En el segundo hombre se produce una recapitulación. O sea, lo que se dispersa en el primero se reintegra en el segundo. Y el segundo hombre es Cristo. Y esto lo dice también en Romanos 5, de manera clara, por ejemplo, a partir del versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, porque la dispersión se produce, porque aparece la ley del pecado y de la muerte, a nivel del hombre, a nivel de la tierra y a nivel de toda la creación de Dios. Dice: si pues por la transgresión de uno, este uno es Adán, en el contexto reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, lo añado yo, pero el contexto está claro, los muchos serán constituidos justos. Si recordamos el capítulo primero de la carta a los Efesios, se nos dice cuál es la voluntad de Dios dentro de ese plan de la salvación o de ese plan económico de Dios para la salvación de todas las cosas y de todas las realidades, incluido la realidad antropológica de los seres humanos en Cristo. Dice el verso 9 del capítulo 1, dándonos a conocer Dios el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir. En griego es para recapitular todas las cosas en Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación, griego economía, economía de la salvación, del cumplimiento o plenitud de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Por lo tanto, desde el punto de vista de la historia de la salvación, hay un hombre a partir del cual se produce la desestructuración y la dispersión. Y luego después hay el segundo Adán, el último hombre según la Biblia, 1 Corintios 15, el hombre escatológico, Cristo, en el que se produce la reintegración o la recapitulación o la reconciliación con Dios de todas las cosas que habían dejado de estar reconciliadas por la acción del primero. Bien, en ese contexto ya hablamos de la conciencia que la creación, y no hablo de los seres humanos, sino de los demás seres que tienen vida, incluso de el mundo que no tiene vida, como la vida vegetal, como la vida animal, como la vida humana, del mundo, digamos, de la materia, del mundo inorgánico, incluso, como toda esa creación, incluidas las constelaciones celestiales, las galaxias, por decirlo en un lenguaje más actualizado, tienen una conciencia de Dios, tienen una conciencia de que en esa creación actúa la ley del pecado y de la muerte, y esperan anhelantes ser liberados de esa situación de frustración, de vanidad, a que fue sujeta la creación, como veíamos, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, que es Dios. Y entonces, esa creación espera ser libertada de la esclavitud de corrupción, que es igual que la ley del pecado y de la muerte actuando en la creación de Dios, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una. Y toda la creación gime a una quiere decir toda la creación gime al unísono, pero además con nosotros. El gemido de la creación para ser libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios es el mismo gemido que nosotros podemos tener dentro de nosotros mismos. En 2 Corintios y en el capítulo 5, el apóstol Pablo habla de que gemimos dentro de nosotros mismos, no queriendo ser desnudados, sino revestidos. Ser libertados de la esclavitud de corrupción de la ley del pecado y de la muerte. Pues bien, hay un gemido al unísono, el mismo gemido en la creación y en nosotros, porque hay una relación vinculante entre el hombre y toda la creación. Como decíamos el miércoles pasado, al fin y al cabo, los seres humanos y todos los seres que tienen vida, de manera especial, han sido creados del polvo de la tierra o de los elementos que hay en esta tierra. Y dice que esta creación está con dolores de parto hasta ahora, hasta el presente. Y también hablábamos de esto. Ahora, no solo ella gime, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias, hablábamos de que primicias en griego hay que traducirlo por comienzos, y así lo traducía en su día ya Juan Calvino, primicias del Espíritu, los comienzos del Espíritu. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a ser transformada esta creación? O sea, ¿cómo se va a pasar de una situación de esclavitud, de corrupción, de experiencia de fracaso, de vacío, de vacuidad y de frustración, a una experiencia de realización, de esperanza y de gloria? Pues por la acción del Espíritu de Dios. Por la acción del Espíritu de Dios. Ya en la primera creación, cuando sufre la primera desestructuración, y yo creo que la primera creación de Dios sufre la primera desestructuración antes de que Dios cree la vida en esta tierra. Esta es una idea mía y ahora no hay tiempo para ir a ver en qué me baso yo para esto. Pero me baso en los primeros textos del capítulo primero de Génesis, donde se llega a decir que la tierra estaba desordenada y vacía, que había un caos, y que a partir de esa situación caótica apareció un orden, en una creación donde Dios colocó al hombre, y después esa creación, por la caída del hombre, volvió a desestructurarse. Pero esa primera creación, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el profeta Isaías, en una parte de su libro, interpreta sus primeros textos de Génesis diciendo que en principio Dios, cuando creó los cielos y la tierra, no los creó ni caóticos ni vacíos. Por lo tanto, si llegaron a ser caóticos y vacíos, fue porque algo ocurrió. Y para que esa primera creación se reestructurase, vemos cómo el Espíritu de Dios aparece allí para poner un orden. Y aparece una creación donde va a estar el hombre colocado otra vez en armonía con Dios. Y va a ser desestructurada por segunda vez hasta el día de hoy, cuando ese hombre, que es imagen y semejanza de Dios, transgrede el mandamiento de Dios, cae, se desestructura y arrastra con él a todo el cosmos. Y no solo a ella, sino que nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, el Espíritu de Dios, mora ahora en la esfera de la intimidad de cada creyente, de tal manera que nuestra persona, desde el punto de vista orgánico, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista orgánico, desde el punto de vista somático, desde el punto de vista corporal, nuestra persona es templo del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios pasó de habitar en un templo hecho de manos humanas, habitar en un templo que son los seres humanos. Y todos nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, somos al mismo tiempo el templo donde el Espíritu de Dios también habita. Y esto lo dice la Escritura: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive, habita en vosotros? Pues bien, el tener las primicias del Espíritu significa que el comienzo del actuar del Espíritu sobre la materia para transformar la realidad desestructurada ya funciona en nosotros. Y lo veíamos en este capítulo 8 cuando estudiábamos el verso 13. Porque si vivís conforme a la carne, al hombre caído, al hombre viejo, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, en griego es, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del soma, del cuerpo, viviréis. Es decir que, y se dice también allí, en un verso muy conocido, lo siguiente: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, de los cadáveres, en el sentido orgánico y material, a Jesús, mora en vosotros, en vuestros cuerpos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es decir, esta reconciliación o recapitulación de toda la creación, digamos, no humana con Dios, no pasa, digamos, por una acción del Espíritu sobre el Espíritu de los seres humanos, sino por una acción del Espíritu sobre la materia. Es decir, que esta creación que Dios ha hecho es grande porque la ha hecho Dios. Y porque Dios es grande. Y porque, como se exclama en algún pasaje del libro de Job, en Dios existe una majestad tremenda. Pero el cambio de esta creación, el día que la creación sujeta a esclavitud, a vanidad, a frustración, sujeta a corrupción, pueda lanzar el grito de libertad, será cuando el Espíritu de Dios transforme lo material. Y ocurrirá justamente cuando ese Espíritu de Dios que vive en nuestros cuerpos transforme nuestros cuerpos y los convierta de cuerpos mortales en cuerpos inmortales. Y a partir de ahí, la creación podrá ser libertada de la esclavitud de corrupción a la que vive sujeta. Y esto es importante que lo entendamos. O sea, ¿qué importancia tiene en la historia de la salvación y en cómo se gestiona esta por parte de Dios nuestros cuerpos? Es decir, nuestros cuerpos son algo muy importante para Dios y son algo muy importante para toda la creación. Aunque muramos, aunque nos convirtamos en polvo, aunque nos incinere, es a partir de lo orgánico, de lo somático, de lo material, que vendrá la transformación de toda la creación. Y que nuestra salvación, que ya tenemos asegurada en Cristo, y que no la podemos perder de ninguna manera, porque el que nos la dio es mayor que todos, y nadie nos puede arrebatar de la mano, de los brazos de nuestro Padre. Sin embargo, nuestra salvación que ya tenemos será completa cuando el Espíritu de Dios no solamente transforme la esfera de nuestra intimidad de manera más completa, que ahora lo está haciendo, que ya nos va transformando de gloria en gloria, como dice la Escritura, conforme a la imagen del Hijo de Dios. Nuestra redención estará completa cuando llegue la redención de nuestro cuerpo, cuando llegue la resurrección, y no antes. Y a partir de ahí tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo. Y eso está por todas partes, en la carta a los Filipenses, por si alguien lo quiere consultar al final del capítulo 3, en la primera epístola del apóstol Juan al principio del capítulo 3, en primera de Corintios, en segunda de Corintios, en Romanos, por todas las partes. Tenemos los comienzos de actuación del Espíritu, y a pesar de eso, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. En el griego es la adopción de hijos, que ya la tenemos, pero que la salvación será completa el día de nuestra resurrección. Pero eso ya está hecho. Es decir, se produce en nuestra realidad salvífica, es decir, en nuestra realidad como personas salvas, se produce, digamos, es una redundancia, una realidad de contradicciones que no son tales. Es decir, ya estamos salvados, pero todavía nuestra salvación en su devenir histórico no ha llegado al punto último. Pero ya está garantizado, porque ya estamos salvados en Cristo. Hemos muerto con Cristo a la ley, al pecado y a la muerte. Y ya estamos salvos de manera integral. A nivel espiritual, anímico, corporal, ya estamos salvos. Pero sin embargo, todavía no lo estamos, porque falta la redención de nuestro cuerpo. Por eso encontramos en el Nuevo Testamento alguna frase que a veces dice algo como esto: estamos más cerca de nuestra salvación que cuando creímos. No es porque la salvación la vamos a tener cuando llegue la resurrección. No, va a llegar la resurrección porque ya tenemos la salvación. Pero es que no solo tenemos ya la salvación, tenemos ya la resurrección. O sea, no vamos a resucitar, sino que vamos a resucitar porque ya estamos resucitados. Porque igual que ya hemos muerto con Cristo, también hemos resucitado con Él. Por lo tanto, la Biblia habla de morir juntamente con Cristo y de resucitar juntamente con Cristo. Se produce en la resurrección de Cristo una corresurrección de todos aquellos por los que Cristo muere. Pero es más, ya estamos con Cristo en los lugares donde Cristo está. Y esto todo lo dice Efesios en el capítulo 2, por si alguien se quiere refrescar un poco la memoria y luego leer en casa. Esto todo lo dice. Entonces entramos en un concepto que a veces hemos explicado aquí, que es un concepto que desarrolló un teólogo europeo, protestante, vamos a decir, para que nos entendamos, llamado Oscar Kuhlman, y que lo desarrolló bajo este epígrafe o denominación, lo que él llamaba el ya pero todavía no. Ya estamos resucitados con Cristo, pero todavía no hemos llegado a la resurrección, que se nos aplicará en un momento determinado de la historia. Ya estamos resucitados con Cristo, ya estamos ascendidos a los cielos con Cristo, es decir, existe el ya, pero el todavía no. Y eso que es una contradicción, no es una contradicción, porque es una realidad desde el punto de vista de la salvación. Entonces, todo lo que nos va a ocurrir en el futuro está, por así decir, programado, predeterminado y asegurado en el plan económico de Dios. Y por lo tanto, es algo que ya es una realidad, aunque todavía falte que esa realidad se plasme en nuestra historia personal y en la propia historia. Entonces esperamos ahora la adopción de hijos, la redención de nuestro cuerpo, por lo tanto la resurrección. ¿Qué es lo que espera la creación? La libertad gloriosa de los hijos de Dios, que la libere de la esclavitud de corrupción. ¿Cuándo se produce esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? Cuando venga la resurrección del cuerpo. Está claro eso. Porque en esperanza fuimos salvos. Tenemos una esperanza garantizada, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperar? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Es decir, nosotros no vemos la resurrección del cuerpo, pero la esperamos y estamos seguros de que va a ocurrir. Muramos como muramos. Pase con nuestro cuerpo lo que pase, un día, cuando Cristo vuelva a esta tierra, ocurrirán una serie de secuencias escatológicas, que no es ahora el momento de entrar en detalles, pero que secuencialmente a grandes rasgos serán así. Los muertos en Cristo, a través de toda la historia, resucitarán primero, hayan muerto como hayan muerto, hayan sido enterrados en la tierra o arrojados al mar, hayan sido incinerados o despedazados por las fieras, o tronceados por otros seres humanos, o fagocitados por los caníbales, no importa. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que vivan o los que vivamos, que así se puede entender los textos de Tesalonicenses, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos con la misma transformación de aquellos que van a resucitar. Así que los que tengan la suerte, entre comillas también, porque la suerte la tenemos todos, y es igual para todos, de vivir en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, serán transformados. Y de un cuerpo gobernado por el principio tanático de la muerte que informa y además pone límite a nuestra vida, pasaremos a un cuerpo gobernado por el Espíritu, a un cuerpo espiritual, pero a un cuerpo, a un soma, a algo que podrá ser verificable por los órganos de los sentidos, que podrá ser tocado, visto, olido, besado, acariciado, como el cuerpo de Cristo después de resucitar. Nuestra esperanza ahora es esperar ese día en que seremos libertados de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios que somos nosotros. Y que vamos a participar de la gloria de Cristo y de la gloria de Dios como veíamos en días pasados. Y cuando se manifieste esa gloria de Dios, que será nuestra propia manifestación con Cristo, ocurrirá todo eso. Y por lo tanto ahí se terminará la esclavitud de corrupción. Bien, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Por lo tanto, tenemos una esperanza. Cuando nosotros nos reunimos alrededor de la mesa del Señor, testificamos de tres cosas importantes. Primero, de la muerte de Cristo, que es la base de nuestra justificación, y de la resurrección de Cristo, que es la base de nuestra reconciliación con Dios, y de la segunda venida de Cristo. Y recordamos el pasaje, digamos, más prototípico, donde se encierra una especie de fórmula que casi es un himno de los primeros cristianos que tenemos en 1 Corintios 11. Porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he entregado, o dicho, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo lo que es, no lo voy a repetir. Así que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, en griego es proclamáis, hasta que Él vuelva. Por lo tanto, ¿qué hacemos cuando, como miembros del cuerpo de Cristo, participamos del pan y de la copa? Decimos, hablamos o proclamamos la muerte de Cristo. Proclamamos su resurrección y su segunda venida. Y por lo tanto, nuestra esperanza, fundamentalmente, es decir, nuestra base de seguridad en Cristo es su muerte y su resurrección. Nuestra vocación es la proclamación de esa muerte y de esa resurrección. No solamente a los hombres, sino a toda la creación de Dios. En la carta a los Efesios, si volvemos otra vez, hay un momento en que se habla de que la vocación de la Iglesia es proclamar, el Evangelio del Reino de Dios y toda la multiforme sabiduría de Dios, no solamente a los hombres, sino a toda la creación. Dice Efesios 3. Para que la multiforme o multicolor, en el griego, sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que cuando nosotros hablamos de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, su segunda venida, no solamente predicamos a los hombres, sino a toda la creación de Dios ese mensaje. Ahora, siguiendo adelante, nos queda para analizar dos versos muy importantes de este capítulo 8, es el verso 26 y el verso 27. Hemos visto que el Espíritu de Dios mora en la esfera de nuestra intimidad, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que como Iglesia, como persona no individual, sino como persona colectiva que es la Iglesia, formadas por varios individuos que somos los miembros de ese cuerpo, ahí mora el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros no solo mora para ir transformándonos, sino que es la garantía de que nunca podemos perder la salvación, pero que esa garantía no depende de nosotros ni de nuestra fidelidad a Dios, sino de la fidelidad de Dios hacia nosotros, como veremos al final del capítulo 8 en su día. Dice, y de igual manera, el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad. Tenemos todo esto, pero somos débiles. Debilidad es en griego el término que se utiliza en medicina por astenia, por cansancio. Y hablamos de dos tipos de astenia. La astenia física, cuando físicamente estamos cansados, se dice en términos médicos que estamos asténicos. Y cuando mentalmente estamos cansados, se dice en términos psicológicos que tenemos una astenia mental. O una psicastenia, también se llama así. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Se nos dice que tenemos que pedir en oración, comunicándonos con Dios, como conviene a la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo dijo que si nosotros pedimos conforme a la voluntad de Dios, siempre se nos concederá lo que pedimos. Si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, podéis pedir y os será concedido o será. Entonces a veces pedimos a Dios cosas y no tenemos la respuesta de lo que pedimos. Y nos interrogamos y decimos, bueno, ¿cómo es posible que Dios no me escuche? Es que para tener la respuesta afirmativa de lo que pedimos, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios, no pedir de cualquier manera. Ir a algunos sitios, yo he estado en algunos sitios que he oído peticiones como cosas que voy a decir ahora y que Dios me perdone porque no hay ninguna acritud ni crítica por mi parte, porque ¿quién soy yo para criticar a nadie? Es Dios quien tiene que juzgar las intenciones del corazón. Pero a mí me parece un escándalo que alguien se levante en una congregación y diga, Señor, te pido que me ayudes a comprar un BMW porque es el coche mejor que necesito para servirte. Eso a mí me parece un escándalo. Un BMW de 8, de 10 millones. Pero hay gente que pide esas cosas. Porque dice, no, si es que si pides con fe, Dios te lo va a dar. Y es que lo triste de esto es que algunos que piden eso, lo consiguen. Pero claro, si se hace un análisis de lo que pasa, no se lo consiguen porque Dios se lo dé, sino lo consiguen por otros medios que a lo mejor no son demasiado confesables delante de Dios. A lo mejor lo consiguen a base de que otros ni siquiera puedan andar en bicicleta. Pero para pedir conforme a la voluntad de Dios, primero tenemos, digamos, un punto de referencia, y es su palabra. Tenemos que pensar que cuando nosotros admitimos que Dios es soberano, estamos admitiendo algo como lo que voy a decir ahora que suena muy fuerte. Existe una cosa que se puede denominar el despotismo divino. En el Nuevo Testamento se emplea para Dios, en cuanto a su soberanía, la palabra déspota, que no tiene el sentido de un déspota de este mundo, pero tiene el sentido de que la soberanía de Dios es absoluta. Es sobre todo y es en todo. Porque a un déspota de este mundo se le escapan cosas de su despotismo y de su soberanía, pero a Dios no. Pero resulta que hay un despotismo divino que es igual al amor que Dios ha tenido hasta el punto de entregar a su Hijo por nosotros y en nuestro lugar. Y es un despotismo muy particular. Y es precisamente el apóstol Pedro, en una de sus cartas, en las que habla del despotismo divino. Pero la soberanía de Dios, punto de referencia para saber cómo Dios es soberano, es su palabra. Y la otra ayuda importante que tenemos es el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y ese Espíritu de Dios dentro de nosotros es el que puede hacer que pidamos conforme a la voluntad de Dios, y ahí siempre tendremos lo que pidamos. Y como nosotros conscientemente muchas veces lo que tenemos que pedir no lo sabemos, Dios ha colocado su Espíritu, o se ha colocado dentro de nuestro corazón Él mismo, porque Dios es Espíritu, para pedir conforme a su voluntad. Es decir, que Dios pide a sí mismo conforme a la voluntad de Él a nuestro favor. Y ahí siempre tendremos lo que pidamos. A lo mejor no tenemos lo que nosotros pedimos conscientemente y tenemos aquello que nosotros no nos esperábamos que íbamos a tener. Y que puede ayudarnos en nuestra vida de manera muy importante. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. La traducción, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. La traducción más literal es porque, es así, porque qué oremos conforme es menester no sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Una traducción más exacta es, pero el Espíritu mismo intercede, ora por nosotros, con gemidos inexpresables. Quiere decir que el Espíritu que viene a la esfera de nuestra intimidad viene a eso que psicológicamente llamamos la parte inconsciente de la mente humana, de la esfera de la intimidad. Y ahí en el inconsciente, en el corazón del hombre, de donde salen todas las cosas que alienan y trastocan nuestra vida, ahí va el Espíritu de Dios a hacer su obra, para liberarnos de todas esas cosas, y para pedir desde ahí inconscientemente, conforme a la voluntad de Dios. Y entonces eso sí que se cumple en nuestra vida. Y a veces ocurren cantidad de cosas en nuestra vida que no le hemos pedido a Dios, que vienen a nuestra vida, que son buenas, que nos dan alegría, y no las hemos pedido nosotros, pero las ha pedido el Espíritu Santo dentro de nosotros a Dios mismo. El Dios se ha pedido a sí mismo conforme a su voluntad. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, inexpresables. Mas el que escudriña los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, la manera de pensar del Espíritu. Porque conforme a la voluntad de Dios, literalmente de acuerdo con Dios, intercede por los ángeles. Y esto es muy importante, el entender esto. Porque difícilmente, y esto que les digo, no me alegro de decírselo, es una pena, pero hay que ir en toda la historia de la Iglesia. Fíjense que llevamos pues mucho tiempo, por lo menos 1965 años o 70 años, casi 2000 años. En toda la historia de la Iglesia tienen que haber comentaristas, y ha habido, digamos, maestros de la Escritura y gente que ha profundizado. No encontrará la captación de este sentido que acabamos de decir más que en una sola persona, que hemos mencionado aquí en una vez, Carvalho, que capta esto muy bien. Y podemos mirar todos los reformadores, y ha habido algunos de una talla intelectual como Melanchthon, por poner un ejemplo, como Juan Calvino o como Martín Lutero, o como Zuinglio, impresionante. Talla intelectual, talla cultural, talla teológica, una vida entregada a Dios, todo lo que crea. Hay que ir a Carvalho. O a Paul Tillis, un teólogo que, no sé si lo mencionamos alguna vez, que está considerado como muy heterodoxo, pero que capta estas cosas. Es decir, hay una acción a nivel del inconsciente del creyente fundamental, ejercida por el Espíritu de Dios, que garantiza primero nuestra salvación eterna, porque es el que intercede por nosotros delante de Dios, conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo con Dios, porque Dios y el Espíritu Santo son la misma realidad. Y por lo tanto, aunque nosotros no sepamos cómo hemos de pedir, cómo conviene, ese Espíritu de Dios sí sabe cómo nos conviene pedir. Y con gemidos inexpresables, indecibles, no verbales, no conscientes para nosotros, pide. Y gracias a eso nos mantenemos en la fe. Y gracias a eso, a pesar de que nos pueden pasar muchas vicisitudes y dificultades en la vida, podemos seguir manteniéndonos en la fe. Y gracias a eso, nadie nos podrá arrebatar jamás la salvación. Y ahí el Espíritu de Dios actúa en el lugar más conflictivo de la esfera de nuestra intimidad, de donde salen los malos pensamientos, los adulterios, etcétera, etcétera, ¿no? Todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando pedimos cosas a Dios y no nos responde, no nos defraudemos. Creo que lo he dicho en alguna ocasión, o lo he puesto como ilustración, en alguna parte, no sé si aquí, pero probablemente aquí sí, porque hablo demasiado yo aquí, y como hablo mucho, pues seguramente alguna vez lo habré dicho, ¿no? Que en una ocasión, yo tengo muchas experiencias en la vida curiosas e interesantes, al menos para mí, ¿no?, en mi relación con Dios. Yo estuve pidiéndole 5 años a Dios, muy en serio, que cambiase una cosa en mi vida que para mí era trascendental, porque fue 5 años de vivir, y no me estoy refiriendo a la enfermedad de mi madre, ¿eh? Hay gente que sabe por ahí la historia de los 5 años. No, no tiene nada que ver con la enfermedad de mi madre. Tiene que ver con mi vida profesional. 5 años pidiéndole a Dios que me diese una salida a una situación que estaba acabando y arruinando mi vida y mi salud emocional y física, y pasando por sufrimientos increíbles para mí, al menos, y muy difíciles de soportar, y dándole vueltas cómo es que Dios no me contestaba, o cómo a veces, estando tan cerca la solución que yo pedía, se venía abajo. Y el día que yo tomé una decisión, que tardé 5 años en tomarla, para resolver el conflicto que yo tenía, a los 15 días yo tenía la respuesta de lo que durante 5 años yo no veía la respuesta por ninguna parte. Pero desde luego, la respuesta que yo obtuve no era la que yo pedí a Dios. No tenía nada que ver. Yo le pedí a Dios algo que además estuvo tan cerca como que hoy ya está todo hecho, y esto es real, y mañana por la mañana había que firmar un papel y ya no se firmó. Y todo lo que había costado, pues, 3 años de relaciones a un nivel muy alto institucionalmente, de repente se reunía un gobierno autonómico determinado y allí se decía que se acabó toda la historia. Cuando el presidente de ese gobierno y su consejo de gobierno estaban de acuerdo con que eso ocurriera. Pero intervinieron fuerzas tan importantes como la denominación dentro del cristianismo nominal hegemónica que hay en el estado en el que vivimos, que hicieron inviable que aquello que yo pedía y creía que ya tenía la respuesta de Dios no ocurriese. Y resulta que la respuesta de Dios a lo que yo pedía la tenía yo desde el primer día que la pedí. Lo que pasa es que yo no la veía. Porque yo pedía conforme a mí me parecía que tenía que pedir. Y Dios quería que cambiase mi vida, que cambiase mi situación y que cambiase muchas cosas. Y en lo que sí estaba de acuerdo Dios, en que yo pidiese en cambiar la situación. Lo que no estaba de acuerdo, y eso lo entendí, y lo entendí enseguida, ¿eh? Tardé muy poco tiempo en entenderlo después de los 5 años que no lo entendí. Cambió la situación, pero alguien pidió por mí a Dios, conforme a la voluntad de Dios para mi vida, que no era como pedía yo. 5 años pensando que por qué Dios no me contesta. Y 5 años agónicos, ¿eh? Y 5 años muy, muy dramáticos en toda mi vida. Y sin embargo, Y la solución la tenía ahí y yo no la veía. Pero Dios la tenía preparada. Y hoy tengo que reconocer, ¿no?, que yo pedía, no conforme a la voluntad de Dios, quizá como no me convenía a mí, sino quizá como Dios entendía que a mí me convenía. Y esa respuesta de Dios dio soluciones, o fue la base, para que yo pudiese hacer cosas a nivel personal y a nivel familiar, mi familia pudiese hacer cosas que quizá en otras circunstancias no hubiesen podido ocurrir. Si hubiese sido como yo quería la solución. Pero Dios tenía otros propósitos diferentes. Había alguien desde dentro de mí que pedía a Dios conforme al pensamiento de Dios y conforme a lo que es la voluntad de Dios. Bien, son experiencias personales, que cada uno tendremos las nuestras, ¿no?, que a veces conviene contrastar, porque es fácil que un creyente, que somos de carne y sangre todavía, ¿no?, nos desanimemos cuando estamos pidiendo algo que nos está haciendo sangrar el corazón y decimos, ¿cómo es que Dios no me contesta si sabe que por esto estoy sufriendo tantísimos años? Yo hablo de 5, pero hay personas aquí que están sufriendo por problemas que yo conozco, no desde hace 5 años, desde hace 10 y desde hace 15 y quizá desde hace más, ¿no? Pero hay que esperar que la respuesta la dé Dios y que la dé como Él quiera. Y eso no siempre tenemos esa serenidad y sabemos aceptar esa soberanía de Dios en nuestra vida. Pero cuando Dios tiene un propósito para nuestra vida, aunque nosotros vayamos mal, al final el propósito va a salir adelante porque Dios va a realizar ese propósito. Ya sea en nuestra vida, para conocer el Evangelio, digamos como creyentes, ya sea en nuestra vida, ya siendo creyentes, para realizar las cosas que sean. Así que vamos a dejar aquí ya porque es el tiempo y a partir del próximo día, si Dios quiere, pues entraremos en la última parte de este capítulo 8 en un tema pues tan interesante como el problema de la predestinación y otras cosas por el estilo.